Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ese soy yo, Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar en COPE, poniendo las calles con nosotros. Las 5 y 5 de la mañana, las 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Es martes 29 de septiembre y desde ahora y hasta la llegada de Carlos Herrera a las 6, haces con nosotros el primer despertador de la radio en directo. Además, estamos rodeados de gente como nosotros, los que madrugamos y ponemos las calles para que España siga creciendo. Así de fácil, así de importante. Así que siéntete orgulloso de ser un ponedor de calles, que gracias a nosotros la cosa empieza a funcionar día a día. En esta hora que nos queda de poner calles, celebramos el 40 aniversario de la red STRAC de la Agencia Espacial Europea con uno de los músicos concursantes ganadores. Además, tendremos por aquí a Alfonso García y, entre otros asuntos, nos trataremos hoy la fatiga al volante y una de las mayores causas de accidentes, o incluso la necesidad de conductores de camiones y furgonetas que hay actualmente en el mercado. Y hoy sí, hablaremos con Arturo Lezcano sobre el curioso concurso entre las reclusas de la elección del preso más guapo. Todo eso, más las peticiones que nos hagas, más las historias que nos cuentes en el teléfono gratuito del estudio, te aseguro que vamos a pasar una hora con una estupenda compañía, que es la compañía que tenemos, pues bueno, la suerte de tenerte en nuestro equipo. Beatriz Calderón te cuenta cómo podemos entrar en contacto tú y yo.
Pues con un teléfono gratuito, el 950-60-06. También en Facebook y en Twitter, @ poniendo calles. Y en nuestro correo electrónico, poniendolascalles@cope.es.
Es decir, que ya estamos a martes, que son las 5 y 7, que son las 4 y 7 en Canarias, y que si estás despierto o estás despierta y estás poniendo las calles, pues que esto hay que arrancarlo. Así que venga, a por el martes. Y la luz del teléfono se nos enciende. Estamos en directo y vamos a atender el 950-60-06. Carmelo, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, ¿por dónde andas?
Buenos días, Pulpo.
Buenos días, ¿por dónde estás ahora?
Estoy llegando a la frontera por Villanueva.
O sea, ¿estás por Francia?
No he llegado a Francia. Estoy todavía en la zona española.
Ajá.
En 10 minutos cruzaré la frontera.
Muy bien, ¿qué tal se escucha a COPE por allí?
Perfecto. Alguna montaña nos quita el esto, pero te digo todo, casi todas las madrugadas, casi todos los buenos días.
Qué bien.
Ya llevo tráfico por delante de un camión grande.
Sí.
A esperar de pasarlo, porque yo voy con un furgón.
Ah, muy bien. ¿Y qué llevas?
Pues llevamos muebles para los Intermarché, para los Leclerc.
Anda, pero ¿muebles que se han fabricado en España?
Correcto, muebles que se han fabricado en España, concretamente en Sabiñánigo.
¡Toma ya!
Que tiene ahí mi yerno una fabricación.
¡Qué bien!
Pequeñita, no vamos a decir que es una fábrica como los de Móstoles y todo eso, no, es una...
Bueno, modesta fábrica, pero que con cosas como las vuestras, por eso España está ya creciendo como está creciendo, o sea que poco a poco todo el mundo aportamos un poquito.
Correcto, ahora estoy pasando por una zona que normalmente sale mucho jabalí y mucho ciervo.
Pues cuidado.
Yo he tenido ya dos o tres golpes con ellos.
¿Ah, sí? ¿Le has llegado a endiñar alguno?
Sí, pero se mata en la carretera, llamas a tráfico, viene, hace el atestado y luego a que el seguro pague.
Bueno, claro. Es un poco movida, ¿eh? Pues sí. Tienen que retirar al animal, no te lo puede, es ilegal retirarlo tú, bueno, es tela.
Y además que un jabalí es bastante bastante duro, el hueso te puede destrozar
un
el coche.
Un coche te destroza el motor, sí, con el automóvil que lleva Carmelo no lo sé, pero claro. Un utilitario te destroza el motor, no puedes seguir.
Oye, Carmelo,
correcto.
Cuéntanos algún sitio bueno por allí, por la zona en la que estás, para comer. Algo que digas, oye, pues aquí me voy a tomar una tapita de algo rico.
Bueno, pues aquí en Villanueva tienes tres o cuatro restaurantes. Concretamente uno fue por Arguillano, que estuvo aquí, ha sido uno hace 4 o 5 años. Y la verdad es que hay 4 o 5 restaurantes muy bien,
coño. Qué bien, Carmelo, pues mira.
Y luego la temperatura es agradable porque tenemos el, el verano de San Martín, que se dice en esta zona.
Según veo yo en el ordenador, está San Martín, seguro que tiene una rima.
Sí, sí.
¿Y cómo es la rima? ¿Se puede decir en la radio o no se puede decir?
No, mejor.
Mejor, no. Pues te lo
ha sido prudente,
te lo agradezco, te lo agradezco. Te lo agradezco, Carmelo. Oye, muchísimas gracias por escucharnos y ser un ponedor de calles.
Sí, sí. He oído al doctor, que me parece muy bien lo que ha dicho el doctor, de las mochilas de los niños pequeños, porque
hombre, claro,
tengo un nieto pequeño.
Claro. Iba cargado, ¿no?
Sí, por supuesto que otro día entraré a verte. Y vuelvo a repetir, buenas mañanas.
Claro que sí, siempre. Nosotros somos de ya decir buenos días, que enseguida viene Carlos Herrera y eso tiene que estar en marcha, ¿vale?
Ese es otro monstruo, ¿eh?
Hombre.
El Carlos Herrera, que también lo escucho, es otro monstruo.
El más grande, por eso está aquí con nosotros.
Muy bien.
Carmelo,
un abrazo.
Feliz ruta, ponedor.
Hasta luego.
Adiós. Son las 5 y 11, las 4 y 11 en las Islas Canarias. Mira, hablando de Carlos Herrera, ¿y qué tendrá Carlos Herrera preparado para el día de hoy?
Bueno, pues un programa muy completo como todos los días. Y hoy contamos a partir de las 9 de la mañana para hablar de muchos asuntos con el ministro de Justicia, Rafael Catalán. Carlos Herrera le entrevistará pues para hablar de muchísimos temas. Por ejemplo, acabamos de conocer que la Audiencia Nacional investigará a dirigentes de ETA por crímenes de lesa humanidad, los crímenes de lesa humanidad que se pudieran haber cometido a partir de octubre de 2004, cuando entra en vigor en nuestro Código Penal este tipo de crímenes, y desecha la posibilidad de investigar a estos dirigentes por crímenes por genocidio, porque entiende la Audiencia Nacional que no había razón de nacionalidad, etnia, religión en los crímenes, ¿no? Bueno, es solo uno de los muchos asuntos que trataremos con el ministro de Justicia. Por lo demás, seguimos dándole muchas vueltas a lo sucedido en Cataluña. ¿A partir de ahora qué? Parece mentira que sea la CUP, entre los independentistas, los que más claro hayan dicho que el plebiscito ha fracasado en las urnas, que es así.
Es que ayer decía...
Hablábamos de que son los independentistas radicales y son los únicos que han tenido, de momento, sentido común. Porque más sigue diciendo, ¿no?, que ha ganado, y ellos son los únicos que han dicho, no, pues hemos perdido el plebiscito, si sí, es que lo ha habido.
En fin, el análisis sí, también objetivo y certero con Carmelo Encinas, Jorge Bustos y Ángel Expósito a partir de las 8 de la mañana. Y bueno, pues relajándonos un poquito a partir de las 11 y media, hoy... Con Carlos Herrera estará el humorista Leo Harlem.
Qué grande,
muy
Leo,
grande.
Qué grande.
Ante la Asamblea General de Naciones Unidas y después...
Bueno, pues eso es lo que tenemos. A partir de las 6, Herrera en COPE.
Muchísimas
Hasta
gracias,
luego,
Daniel. Además, hoy estamos celebrando el santoral del martes 29 de septiembre. Los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Estás en la cadena COPE. Estás poniendo las calles con nosotros. Son las 5 y 13, las 4 y 13 en Canarias. Miguel de Madrid nos ha llamado para decirnos que le encanta el programa y para pedirnos Urgent de Foreigner. Si quieres pedir tu canción, 950-6006 o a través del email poniendolascalles@cope.es. Poniendo las calles en la cadena COPE, las 5:17 de la mañana. Qué gozada de mensajes nos estáis mandando por las vías de entrar en contacto con nosotros. Nos decís: buenos días, me gustaría dedicar, si puede ser, una canción cañera de Obús, Otra vez en la ruta, a todos los compañeros camioneros que ponen las calles a esta hora, especialmente a los camioneros en ruta. Saludos. Y también Pedro Nati Rivas dice: por cierto, quiero que sepáis que somos muchos los del grupo, que ya os escuchamos y que se está haciendo cada vez más habitual entre nosotros, sobre todo los noctámbulos, la frase de poniendo las calles o las carreteras, refiriéndose a nuestro trabajo en la madrugada. Gracias, Pulpo, por hacérnoslo más llevadero. Un abrazo fuerte. Qué bonito, ¿verdad?
Un beso para ellos, sí.
Qué bien, qué bien. Y Ana Borjabat, te sigo desde que empezó la temporada y cuando conectas con Herrera. Me encanta. Muchísimas gracias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, el primer despertador de la radio. Desde las 4 de la mañana y hasta las 6, hora en la que comienza Carlos Herrera, hacemos contigo el programa donde, bueno, pues nos unimos todos los que madrugamos un montón para poner en marcha, perdón, España. La Agencia Espacial Europea ya tiene unos añitos. Celebra este año el 40 aniversario de la red STRAC, que es quien hace los seguimientos de qué pasa en el espacio desde tres continentes. Para celebrarlo de una manera especial, han hecho un concurso para que músicos de diferentes nacionalidades aporten su música. Recibieron exactamente 117 obras musicales y nosotros tenemos a uno de los tres ganadores principales. Ezequiel Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Felicidades, lo primero.
Muchas gracias.
Oye, Ezequiel, ¿a qué suena el espacio?
El espacio suena a infinitud, a eso me suena a mí, a sonidos muy muy largos, muy algo que no que miras y no ves dónde termina.
¿Tú eres de los que también se tumba boca arriba en el césped o en un trampolín a mirar el firmamento, a mirar el espacio y a imaginarte cosas bonitas?
En lo alto de una montaña en Fuerteventura hace 2 semanas para no ir más lejos.
Es que es impresionante la cabeza, lo que te puede llegar a regalar, ¿verdad?
Hombre, ya lo creo.
Ezequiel, tienes el tercer puesto. ¿Con qué canción ha sido?
Pues una composición que titulé Vega 2823-1406. Es un instrumental.
¿Esos son coordenadas?
Bueno, eso digamos que es un código secreto para quien lo quiera descubrir.
Algo estás diciendo ahí, goloso.
No doy más pistas.
Cuéntame un poquito, a ver si va a ser el código PIN de la caja fuerte.
No. Quien lo descubra no será rico con esto. Pero bueno, un pequeño reto para quien quiera investigar detrás de lo que hay.
El firmamento tiene muchas cosas que decirnos. Yo creo que con la música se lo vamos a facilitar, ¿no?
Sí, de hecho, el firmamento en este caso vino a mí porque estamos hablando de un tema que compuse en 5 días de manera totalmente poco habitual en mi caso y el propio tema, a la vez que cobraba vida, me evocaba imágenes del espacio, del cosmos y fue el propio tema el que me pidió que le diese una sonoridad espacial, por decirlo de alguna manera.
Qué bueno. O sea, que ya tenía relación con la música antes de esta aventura.
Sí, yo he sido músico aficionado desde hace bastante tiempo y ahora mismo me encontraba inmerso en la producción de mi primer proyecto en solitario y cuando ya pues prácticamente estaba en las últimas etapas de producción del disco, este tema nació desde la nada y con esta inspiración espacial y justamente cuando lo había terminado en 5 días buscando la guinda para añadir algún sonido de comunicaciones entre astronautas, de sondas. Entro en la web de la ESA buscando archivos y es cuando descubro el concurso. Sí,
justo,
la misma semana en que yo terminé este tema, de la ESA había abierto el concurso. Entonces, claro, ante tanta coincidencia no me quedó otro remedio que desvincular este tema del disco y lanzarlo antes de tiempo.
Bueno, el que ha ganado suponemos que será la música que sonará en la celebración. ¿Os han propuesto hacer algo al segundo y al tercer premio?
No, en principio con los 10 primeros clasificados por el jurado de la ESA, lo que han hecho es un montaje de vídeo con imágenes de las diferentes estaciones y las diferentes misiones que sigue la red STRAC. Y el ganador, el primer puesto, es el que es la persona que iba a participar personalmente en las celebraciones que iban a llevar a cabo con motivo del aniversario, que se hacen en febrero, precisamente,
claro,
en la península.
En la península, pues sí. Pues Ezequiel, te felicitamos, te deseo muchísima suerte. Mi recomendación, muévete por los estudios de grabación de películas. Creo que tu música les puede venir muy bien a los estudios cinematográficos para bandas sonoras, ¿eh?
Muchas gracias por la sugerencia.
Uh-huh. Y te damos las gracias. Y aparte de Crack, en este 40 aniversario de la red STRAC, también aquí ahora te vamos a diplomar en ponedor de calles, como todos nuestros oyentes.
Uh-huh. Un honor.
Muy bien. Muchas gracias, Ezequiel.
Gracias.
A disfrutar. Gracias. Hasta luego.
Voy fluyendo por el espacio.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5:26 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Ya sabes que a eso de las 6:45 le doy la del pulpo a Carlos Herrera. Pero antes tenemos que hablar de motor y Alfonso ya está en el estudio para contarnos un poco todo lo que sigue avanzando con el tema de Volkswagen, pero no solamente Volkswagen, porque hay más cosas de las que vamos a hablar e incluso una oferta de empleo que te puede interesar bastante. Alfonso, buenos días.
Hola, muy buenos días, Carlos.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal?
¿Cómo está el tema de Volkswagen así rápidamente?
Más o menos. Hombre, están tardando. Para mí, mucho no, muchísimo.
¿Están tardando? ¿A qué te refieres?
Están tardando, me refiero en dar más datos, fechas exactas, números de bastidor.
Yo tengo un Volkswagen y no sé si mi coche está afectado o no.
Claro, es decir, han dado modelos, Audi, por ejemplo, ayer dio exactamente los modelos que están afectados.
Se ha salvado el Q7.
Se ha salvado el Q7, pero bueno, en el caso del Q7, no sé si en aquella época montaba 2 litros TDI, creo que no, que montaba el motor de verde de 4 cilindros en el V6.
Y el 3 también.
Exactamente. Entonces, bueno, la cuestión cuál es, el caso sea, por ejemplo, no se sabe el número, se han dado cifras, pero vuelvo a repetir, es decir, que me digan que son 5 millones de Volkswagen, que son 1,5 millones de Skodas, que es otro 2 millones de Audi.
Alfonso, una pregunta. Mi suegro tiene un Audi que seguramente esté afectado.
¿Qué tal te llevas con tu suegro lo primero?
Fenomenal.
Vale.
Pero tiene una 5 de diciembre de 2013 y además es uno de los afectados.
Uh-huh.
Vamos, no lo sabe seguro, sí. Pero vamos, que está esperando a que le llamen de concesionario. Si se descubre, ¿qué es lo que tienen que hacer? O sea, que él tiene que llevar el coche, va a perder potencia cuando le arreglen el problema que tiene, porque, no sé, los puede denunciar, le tienen que dar otro coche, los puede, no sé.
Lo último, en este país que te devuelvan un coche es harto, harto difícil. Muy poquitos casos se han devuelto un coche por un defecto, porque hay que luchar muchísimo, mucho tiempo.
Ya, pero si es una estafa, a ti ahora para arreglarte pierde potencia, tú ya no tienes el coche que habías comprado.
Yo le he dicho muchas veces, si esto fuera Estados Unidos, la cosa sería muy diferente. En Estados Unidos se han metido multitud de denuncias, las indemnizaciones son brutales, Volkswagen ya tiene previsto un montante que está entre 35.000 y 40.000 dólares por propietario, por usuario.
Imagínate.
A lo que voy es, y ahora yendo al primero que me preguntabas, y no se ha dicho, lo hemos comentado aquí, lo comentamos el pasado sábado con Cristina en el fin de semana.
López Listis.
Exactamente. Yo me quedaba con lo de Cristina López porque el otro ya me es más complicado.
Pues puedes decir Schweppes.
Y es, tenemos que esperar a recibir una carta de la Dirección General de Tráfico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Carlos tiene un Volkswagen de primera mano, ha sido el único propietario y está registrado en la base de la Dirección General de Tráfico. Lo mismo que estaría en la base o estará en la base de Volkswagen en España. Imagínate que has vendido el coche, que ha tenido varios propietarios, esos modelos de esos años. Por lo tanto, la marca no va a tener actualizada la dirección en la que ponerse en contacto con ese usuario. Por lo tanto, va a ser tráfico quien va a comunicar. Previo, obviamente, comunicación por parte de Volkswagen España y el resto de las otras tres marcas implicadas. Es decir, Skoda, Audi y Seat. Por lo tanto, tendremos que esperar a esa carta, a que nos comuniquen previa esa carta y, por supuesto, bien también que puedan hacerlo por teléfono, pero en principio lo lógico, lo habitual, lo normal es que sea una carta nominal al domicilio del propietario de ese vehículo. En cuanto al tema de sustitución, devolución, complicado lo veo, pero aquí vienen muchísimos más problemas que hasta ahora no se han tocado. Son los efectos llamados colaterales.
Es que tú sabes cosas que no nos quieres contar.
No.
Y se te nota.
No, tampoco es eso. No. A ver, para mí lo más importante es que se sepa.
Te estás guardando cositas.
No, sí, para mí es más importante. Y no soy propietario de ningún vehículo de esas marcas.
Pero tú tienes información porque eres un profesional.
No, pero
eres
bueno.
Eres de Cope Auto.
No, pero a lo que voy, Carlos, es lo importante es y están tardando en exceso. Tú dirás, ¿es fácil? No. Hombre, hay unas bases informáticas que hoy en día facilitan muchísimo eso, pero para mi opinión están tardando y eso va a perjudicar a la larga la imagen. Se está tardando en exceso en responder a la situación. Es decir, el usuario necesita conocer de esas circunstancias y volviendo a la otra cuestión, es decir, cuando nos llamen a taller, se haga esa actualización
de software,
obviamente gratuita, se tarda muy, claro.
Hombre,
muy
sería
pocos
el colmo.
Minutos. Pero ha venido una cuestión muy importante y es las emisiones van a cambiar. Va a cambiar las características de ese motor homologado.
A todos compañeros,
entonces,
la boca.
La complicación
la calle.
Es tremenda. Fíjate, ya han abierto la boca por parte de Hacienda,
claro.
Que les toca, incluidos autonomías y ayuntamientos.
Hombre, claro.
La cuestión de esos vehículos que estaban por debajo de los 120 gramos de CO2.
Están subvencionados.
Exactamente eso, por un lado. Segundo, no paga impuesto de matriculación. Claro. ¿Pero qué ocurre? Aquí ahora todo el mundo dice, ¿y de mi dinero qué hay? Es decir, el lío puede ser muy gordo. También es verdad que la administración, siempre a la hora de pedir dinero, son muy, muy rápidos y muy ágiles. Al revés que devolverlo.
Como vamos a hablar durante un montón de días de Volkswagen, sí. Vamos a ir avanzando porque, vale. Además, mira, te pregunta un oyente, Rafael Aristú,
sí.
Dice, una pregunta para Alfonso García. ¿Qué opina del neumático, en concreto de los Michelin, que son los que él quiere poner en su coche? ¿Marca Michelin?
Sí, pues hombre, uno de los líderes del mercado y sobre todo lo que define a los neumáticos de Michelin, la excelente relación, duración, agarre, seco y mojado. Si es verdad que me va a decir, no son baratos, están entre los más caros, no son neumáticos baratos, pero sí es verdad que son de una importante calidad.
Ajá.
Sobre todo el tema de duración y agarre seco y mojado.
Otra cosa, la fatiga al volante causa 6 de cada 10 accidentes en el transporte profesional. ¿Sí? Imagínate la de transportistas que muchos te están escuchando ahora mismo.
Muchísimo, ya lo creo.
Háblales claro y háblales muy sinceramente.
Sí, pues es curioso, pues son datos de una encuesta que ha hecho una empresa que se llama Mix Telematic, que está dentro del sector, y en la que esa encuesta los propios transportistas, claro, los propios conductores destacan o señalan. La mitad de ellos, de esos conductores, en concreto de los vehículos comerciales, bien, afirma que conducen entre 8 y 10 horas diarias. En la conducción semanal, también el 50%, es decir, la mitad reconoce conducir entre 40 y 50 horas, pero un 20% conduce entre 56 y 60 horas semanales. Casi, casi como la jornada laboral escolar, de lo que comentabais al arranque del programa,
claro,
de los críos.
De los chavales, sí.
4 de cada 10 señala que por lo menos una vez a la semana se siente cansado. Fíjate eso al volante. 6 de cada 10, un 60% indica haber tenido algún incidente producto del cansancio acumulado. Y otro dato importante, los conductores autónomos reconocen que incumplen con mayor frecuencia los tiempos de conducción que marca la normativa, y la mitad trabaja más tiempo de lo que marca la norma, y esto es muy preocupante.
Y saben a lo que se exponen, además, de multas, ¿no? Estamos hablando de unas cuantías muy, muy,
muy importantes, pero el trabajo es el trabajo, yeah, y hay veces que también hay presiones.
Claro que sí.
O bien como autónomo, yeah, o bien por parte, es decir, tú mismo te vas a imponer, o bien como la propia empresa. Cuidado con esta circunstancia también.
El otro día en la reunión del programa me decías que faltaban conductores de camiones y furgonetas. ¿Estamos hablando de empleo?
Sí, 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 estamos hablando de empleo. Es curioso porque los perfiles de una empresa de cuestión de trabajo habla que los perfiles laborales más complicados de encontrar en España son los oficios manuales. Y entre ellos, en el top, la sexta posición es para los conductores de camiones, furgonetas y maquinaria pesada. Por lo tanto, hay demanda. Es decir, fíjate, hay un dato que lo dice todo. Durante el periodo de la crisis 2008-2014 se ha producido un notable descenso de personas interesadas en obtener, en sacarse los permisos de conducción vinculados al transporte profesional. Para que te hagas una idea, los dos permisos que dan posibilidad de trabajar con esos vehículos pesados, el C1 más C, bajó casi un 68%, es decir, de 100.000 permisos a 32.000. Y el D1 más D, el de remolque, vehículo largo, casi un 70% de, en su momento, 26.840 permisos a tan solo 8.272 el año pasado, 2014. Y, por ejemplo, el carnet que tenemos todos, el más utilizado, el B, cayó a la mitad, de 900.000 a 450.000 permisos.
¿Cuestan muy caros los permisos para el transporte?
No son baratos, pero en general, sacas un permiso de conducción en España, sinceramente es barato. Sí, comparamos, mencionábamos antes Estados Unidos,
claro,
como casi casi no te lo dan, no voy a decir que te lo den gratis, pero casi. En España no es barato, y si además son permisos especiales, obviamente son bastante más caros.
Mira, hablando de camiones, además este fin de semana en Madrid se celebra el Campeonato Europeo de Carreras de Camiones, cuéntanos.
La gran fiesta del camión, la gran fiesta del transportista.
La gran fiesta de la rosca.
Exactamente, penúltima prueba, es una clásica, fíjate, en el Jarama, este campeonato se iba celebrando ya, si no me equivoco.
Yo lo he visto, hace 10 años así, lo he visto.
Yo normalmente soy habitual, y habitual a la prueba en el circuito del Jarama en Madrid, esta es la penúltima. Antes era realmente la última prueba del campeonato, los últimos años es la penúltima, y bueno, pues este fin de semana tenemos un representante por todo lo alto del equipo Cepsaman, Antonio Albacete, piloto madrileño, piloto español, 3 veces campeón de Europa, pero que a día de hoy es quinto el campeonato y va a ser imposible, absolutamente imposible que pueda hacer más arriba. Y obviamente el campeón casi es virtual, el húngaro Norbert Kiss es líder, pero en cualquier caso, carreras muy interesantes porque los segundos, terceros, cuarto y quinto puestos no están decididos. Por lo tanto, la fiesta de los camiones, las carreras de camiones, apasionante, fíjate, vehículos de más de 1.000 caballos.
Madre mía.
Velocidad limitada, ¿eh?
Oye, ¿y por qué no lo hacen en el hipódromo si tienen 1.000 caballos?
También es verdad, pero no sería nada seguro.
Pues mira, plan para el fin de semana.
Pues genial. Alfonso, muchísimas gracias.
Un saludo y cuidado ahí fuera.
Hasta Alfonso, luego. El responsable del programa especializado de motor, COPE Auto, las
5:37, las 4:37 en Canarias. Estás poniendo las calles de 4 a 6 de la mañana aquí en la cadena COPE. Yo soy el Pulpo y quiero contarte que las reclusas del centro penitenciario de Jamundi en Colombia han elegido en un concurso al preso más guapo. Y para saber más de esta noticia tenemos a nuestro corresponsal Arturo Lezcano. Buenos días, Arturo.
Muy buenas, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, qué curioso esto, ¿no? ¿Es una forma de desconexión para los presos o de qué va?
Sí, exactamente, para desconectar a las presas en este caso, en una cárcel bastante especial, la cárcel de Jamundí, que es al sur de Cali, una de las zonas calientes, y no solo por el clima de Colombia, es una zona muy violenta en la que, bueno, han pasado todo tipo de episodios en la cárcel y fuera de ella,
claro.
Y en este caso, este concurso de belleza, sabemos que Colombia es muy dada también a esos concursos de belleza, pues efectivamente, 2.000 mujeres, que son las reclusas que hay en esa cárcel, elegían al recluso más que guapo, diríamos el más musculoso, el de mejor ver para,
el cachas.
Para las mujeres. Uh-huh. Exactamente, el cachas de turno de la cárcel, de los entre 3.000 reclusos que tiene esa cárcel. Hubo varias fases,
¿sí?
Unas finales, y terminó ganando, bueno, pues el Mr. Músculo, ¿no? El cachas de la cárcel.
Sí, tenemos aquí una foto del animal, porque, madre mía, es que mira que está fuerte, parece un búfalo, ¿eh?
Así es, pero tú imagínate, es más que una cárcel, una selva, y lo decimos con gran pena porque es uno de los problemas que atenazan normalmente Sudamérica. Solo para que sepas, Pulpo, en Colombia, que tiene aproximadamente la misma población que España, hay más del doble de reclusos. Hay 120.000 presos
por
en
favor.
Todo el país en 138 cárceles.
Por
pero
favor.
Esta cárcel de Jamundí específicamente es conocida porque es una de las más superpobladas, o sea que hay muchísima más gente de la que debería haber. Y claro, pues hacinados allí, es un poco la ley del más fuerte, y este tipo de cosas la verdad es que desengrasan o un poco desintoxican el día a día dificilísimo que debe haber en la cárcel.
Jolín, la verdad que sí, Arturo. Oye, una cosa, el centro penitenciario de Jamundí es exclusivo de chicas, ¿verdad? De mujeres.
Bueno, en realidad son dos en uno, están separados en pabellones diferentes,
vale,
pero
vale.
Hay 3.000 reclusos varones, 2.000 reclusas mujeres, y hay una cosa muy curiosa, Pulpo, que es que en los dos años anteriores, yo creo que realmente ahí el crack un poco es el alcaide, ¿no? El jefe
sí,
de la cárcel.
Claro.
El año pasado y el anterior convocó un concurso de belleza de las reclusas. Bueno, ahora hace lo contrario. Y él dice que efectivamente en un lugar donde, pues lo hemos escuchado en las noticias, es un sitio conocido, una cárcel conocida en Colombia, en la que ha habido muchísimos problemas, incluso hace dos meses hubo un asesinato múltiple dentro, pues imaginaos lo que puede ser eso, pues totalmente de película. Pero en este caso, por una vez, podemos hablar de una cárcel sudamericana, pues para bien, o por lo menos como una noticia curiosa.
¿Son habituales los concursos en las cárceles allí en Colombia?
No, la verdad es que no. Lo que sí es que Colombia, como Venezuela, son, yo creo que, países adictos, entiéndaseme la expresión, a los concursos de belleza, al tema de las misses, los místeres. Sabéis que siempre, normalmente en estos concursos de Miss Universo, Miss Mundo y todas las desdoblamientos que hay, siempre gana una colombiana, una venezolana, y es verdad que incluso hemos contado aquí en la cadena COPE polémicas con concursos de belleza en Colombia, pues por ejemplo, porque había concursos de belleza de niñas menores de 14 años y eso provocó una polémica tremenda hace unos meses. Bueno, en este caso le han dado una vuelta de tuerca, como digo, es en una cárcel, y al menos si sirve para que contemos que por una vez estas cárceles superpobladas no son, bueno, pues pasto de motines, asesinatos y demás cosas pues complicadas para contar, por lo menos nos felicitamos.
Hombre, a mí me encantan siempre las cosas positivas, las cosas bonitas. Arturo, ¿tienes constancia de una boda entre un recluso y una reclusa que se hayan conocido en el mismo centro penitenciario?
Hombre, eso seguro, y en Sudamérica son noticias, ya no es que sean noticias, que ya se han contado tantas veces, porque imaginaos pabellones que están separados, pero que tienen derecho a actividades conjuntas.
Qué bueno.
Que tienen patios conjuntos, e incluso, como he sabido, hay presos que sea con otras reclusas o no es otra cosa, pero que tienen, bueno, pues derecho a la intimidad con sus parejas, con sus mujeres o sus maridos, cuando demuestran buena conducta, y son cosas que a lo mejor nos parecen muy peliculeras, muy de Hollywood y demás, pero que están a la orden del día, y os puedo asegurar que en este continente más cerca está la línea de que uno puede traspasar sin quererlo a veces, claro, de lo que te puede llevar a la cárcel, que en otros países como en Europa, donde todo parece un poquito más arreglado y el Estado de Derecho pues responde más a lo que entendemos por libertad.
Porque ahí el principal delito que comete la gente, el mayoritario, ¿cuál puede ser, Arturo?
Bueno, hay de todo. Imaginaos que con 120.000 presos, en España que hay 60.000 y los dos países tienen aproximadamente entre 45 y 50 millones de habitantes, hay de todo. Evidentemente hay pabellones de más y menos seguridad, hay delitos de sangre y no. Y claro, aquí se repiten las historias, de verdad que hay historias realmente dantescas, como esa que incluso se hizo una película en Argentina en los años 90, en la que esto es para pasmarse y ojalá no haya nadie cenando a estas horas de la madrugada, ¿no? Pero se hizo famosa porque hubo un caso de canibalismo a gran escala, en la que un grupo de presos hicieron pedacitos a otros presos e hicieron empanadillas con ellos, y no es un chiste, Pulpo, ¿eh? Ahí está la película para contarlo con la cruda realidad.
Jolín, ¿sabes si la masa era de la cocinera o era de hacendado?
Me imagino que la habrán hecho lo más casera posible.
Déjalo, ya déjalo, no me cuentes nada más. Arturo, ¿ahora mismo en qué parte de Colombia estás?
Bueno, yo vivo en Brasil, pero muchas veces nos desplazamos, cubrimos la zona de Colombia, de Venezuela, de Brasil, así que conocemos bien esto, en este caso Jamundíes en el sur de Cali, que como digo, conocido en los años 80 por ser una de las zonas con mayor narcotráfico, junto a Medellín, el famoso cártel de Cali, el infausto cártel de Cali, ahora tan de actualidad con películas y series al respecto, ahora mucho más tranquilo, si bien, bueno, también es conocido este municipio de Jamundí porque en los años, principios de los años 2000 hubo una masacre. Qué cosas más bonitas estoy contando, ¿no?
Sí, pero la verdad que me estás alegrando la mañana, macho.
Hubo una masacre en la que murieron 10 policías y los que fueron acusados no fueron delincuentes ni bandas criminales, sino que fueron otros policías.
Buah.
¿Por qué? Bueno, pues porque estaban evidentemente pagados por el narcotráfico.
Madre
Así
mía.
Que ya madre ves cómo mía. Se las gastan por ahí.
Bueno, a partir de ahora me pensaré otra vez cuando te tenga que llamar, ¿eh? Porque, madre mía, qué alegría me estás dando, macho.
Hay cosas simpáticas para contar, no te preocupes, que Sudamérica da para mucho y a ti que te gusta la música, imagínate que siempre hay trasfondo musical y artístico para contar.
Claro que sí.
De sobra por aquí.
Arturo, mándanos una foto, ¿vale? Que te queremos poner en nuestro Facebook para que la gente te conozca y que conozca a la persona que nos ha contado tan bien esto, ¿vale?
Así lo haré, Pulpo. Un abrazo.
Otro, Arturo. Gracias.
Hasta luego.
Poniendo las calles en la cadena COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5:46, las 4:46 en las Islas Canarias. Las calles ya están puestas para recibir a Carlos Herrera. Buenos días.
Buenos días, buenos días.
Fue en el 67, Carlos Herrera, en el 67, en San Francisco, en California.
Ajá.
Steve Miller alucinaba con Elvis Presley. Entonces él decidió en ese momento querer ser un artista.
Ajá.
De repente se metió en locales donde sonaba la música blues, la música rock. Cogió a su amigo Bob Skaggs y primero se llamaron Marxan, luego Ardeles, y más tarde se pusieron el nombre de la Steve Miller Band.
Señor.
Esta canción me encanta, esta canción me parece súper potente, me parece maravillosa.
¿Cuál, The Joker? ¿O cuál?
Serenade from the Stars.
Ah. Ellos estallan de verdad, la Steve Miller Band, yo creo que estalla. Bueno, es en los 70 es poderosa, en los 80 también, ¿eh?
También tienen, también tienen grandes canciones.
Hombre, el Abracadabra.
El Abracadabra.
Fly Like an Eagle. Buah,
me encantaba esa canción. Esta, el Serenade from the Stars, fue la canción que sirvió a M-Clan para hacer su famosa canción de las estrellas que les presentaron. Pero lo que más me gustó ha sido bucear un poco en esta banda californiana. y darnos cuenta la trayectoria que tiene Voz Scaggs, que para mí...
Voz Scaggs es una maravilla. Voz Scaggs, ¿sabes que tenía un restaurante en San Francisco? El de San Francisco tenía un restaurante en el Pacific Heights ese. Yo he ido, por cierto.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
¿Y qué se come?
Bueno, se comía bien, no se comía mal. Todo lo bien que se puede comer en Estados Unidos, que depende, hay que pagar bastante para comer bien. Pero Voz Scaggs tiene, yo te aconsejo una canción de Voz Scaggs que se llama Sierra, así en español, Sierra, donde también la canta en español, es mejor la que canta en inglés, y es una balada prodigiosa. Vino mañana, tráetela, es muy bonita.
Vale, yo había preparado esta, la de Georgia, me encanta esta canción, o sea, me parece una auténtica pasada. Y lo más alucinante, Carlos, es que tengo tres CDs en casa de Voz que los tengo sin abrir. Es un crimen.
Pues sí, sí, sí. Te aconsejo que lo abras, ¿eh? Voz Scaggs es un tipo con muchas sorpresas ocultas dentro.
Pues me vas a hacer que sí, sí, que los abra y que los...
Es uno de mis californianos favoritos. El otro es Tom Waits, como ya sabes, que es mi locura. Mi locura de toda la vida. Pasa que Tom Waits es más difícil ponerlo, encontrar las piezas. Tom Waits es un tío muy raro, pero fascinante.
Sí, y me gusta mucho el sonido que tiene esta canción. Me parece un tío elegante. A mí me gusta mucho la música elegante. Y este tío, joder, cómo suena. Y además, este año ha publicado un nuevo disco. Y te he traído esta canción que se llama Full of Fire. A ver, sí, qué sí. Te parece. Es lo nuevo de Voz Scaggs. Que te levantes prontito y que suene en la radio esta canción, qué gozada, ¿eh?
Sí, señor. Mira qué elegancia tiene.
Me encanta.
Brutal, brutal.
Tiene swing, es que va solita la canción. Y pronuncia muy bien el inglés, que eso también le ayuda. Qué bueno.
Yo, de todos los discos de Voz Scaggs, el último lo tengo, por cierto, y hace poco me lo escuché, es muy correcto.
Sí.
Pero yo te aconsejo uno del 80, que es el Middleman. Middleman es la elegancia. Este tío es muy elegante cantando. Es un tipo, no le verás con una distorsión, nada. Es de una elegancia muy californiana, además. Pero Middleman se sale completamente, se sale. Y luego Sierra, no te la pierdas, no es un gran éxito de él.
He tomado nota, Carlos, me la he apuntado aquí en la chuleta para descubrirla, porque encima, cada vez que te pongo una canción, tú me sales con otra que la conozco y alucino. O sea que aquí estoy aprendiendo mucho, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? Estoy aprendiendo mucho. Pero mira, vamos a cambiar un poquito el estilo, quedan 9 minutos para que arranque Herrera en COPE. ¿Y qué quieres que te diga? O sea, es una banda de punk. Está formada por Joe Ramone, por Johnny Ramone y Didi Ramone, en los mismísimos patios callejeros entre las pistas de básquet y los cubos de basura en el distrito de Queens, en Nueva York, en el 74. Esto es en el año 74. Se disuelven en el 96. Y componían canciones simples, que eran muy repetitivas además, y que muchas de ellas no tenían ni siquiera sentido. Pero fueron capaces de liderar la primera ola del punk.
Sí, el protopunk más interesante.
Sí.
Eran Ramones. Estuvieron un poquito por encima de la línea media del punk. El punk tiene mucho ruido y a veces menos nueces de lo que parece. Pero sí, Ramones. Jonathan Richman era un protopunk maravilloso.
Sí.
De que también te aconsejo, que seguramente lo conocerás. Y me quedo con algunas cosas de Ramones.
Yo tengo una que sé que te encanta, porque te lo he escuchado yo hace muchos años. Uh-huh. Y recientemente, encima, eligieron esa canción para hacer una macro campaña de publicidad. Te estoy hablando de la campaña de un banco. Y es que, fíjate qué pedazo de canción. Me encanta cómo suena esta canción.
Sí, eso es poco punk, ¿eh?
Sí, esto ya,
esto ya no es punk.
Esto es mantequilla. Parece mentira que sean los Ramones, ¿verdad?
Sí, sí, por eso te digo que...
Parece mocedades.
Es muy cambiante la banda, sí. Muy cambiante.
Sí, pues todos los miembros ya han fallecido. Tres de ellos, fíjate lo que es la vida, ¿eh? Lo hicieron en intervalos de un año. O sea, un año muere uno, al año siguiente otro y luego otro, ¿eh? En tres años. Y el último murió el 12 de julio del pasado año y ya no. Nos hemos quedado sin los Ramones, pero bueno, nos han dejado su obra. También era un grupo de grasita en el pelo, ¿eh?
Sí, eran, esto como decía el Moraguillo, ideales para yernos, sí.
Ideales para yernos.
Ideales para yernos.
O sea que hay artistas, Carlos, que les tienes que perdonar muchas cosas si te hacen cosas así, porque si no, no. O sea, si no hacen canciones como esta o como las que tienen, pues no vas a disfrutarlos como o a perdonarles las cosas
pues
que
sí,
les perdonas.
Sí, hombre, evidentemente.
Y luego, la verdad que no sé por qué te pongo esto. El otro día, escuchando canciones antiguas en casa, pues de repente apareció esta canción. A ver si sabes quién es.
Sí, hombre. Nanía, no, no, este es Braulio.
Sí, exactamente. Sí, representó a España en Eurovisión en el año 76.
Es una buena canción, ¿eh?
Sí, a mí me parece muy chula, ¿eh? Mira qué bonita. Hasta sobran las palabras. A las mujeres ahora les tiene que estar gustando escuchar esto, ¿no?
Nani, no, ni, no, no, no. Y prefiero la elocuencia. Buen cantante. El Braulio se instaló, como sabes, en Florida, en Miami.
Sí.
Donde él ha tenido, tiene su público, ¿eh? Tiene su público y él hacía unos videoclips maravillosos. Había uno que se llamaba Transferencia de Amor, que era el videoclip, era él en una oficina bancaria hablando desde la ventanilla, cantándole la canción a una señorita que había delante, ¿no? Era una...
¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Sí, pues no te pierdas, Carlos, el que vamos a poner en nuestro Facebook, en el Facebook de Poniendo las Calles. Que la, yo creo que la, el tamaño de la corbata puede medir perfectamente lo que mide una manta de Iberia, porque es espectacular. Y lo vamos a subir a nuestro Facebook para que la gente lo vea. Así que a disfrutarlo. Carlos, nos vamos, te estamos escuchando, que lo sepas.
Pues mañana más.
Un abrazo y actualízate el iPhone a la versión 9.0.1, que no te imaginas cómo va de bien.
Ah, bueno, pues esa misma mañana. A mí, fíjate, actualizar iPhones no creas que es lo que más me gusta, porque te llevas sorpresas no siempre agradables.
Pero tú hazme caso, esta no tiene nada que ver con el resto, es lo mejor que ha hecho Apple en los últimos años.
Ah, pues ya está dicho y hecho.
Gracias.
Adiós.
Hasta luego. Yeah.